Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con los derechos sociales, a este programa de información, de lucha y de búsqueda que se llama Nosotras las Personas. Como cada martes, te traemos información sobre derechos sociales y en esta ocasión viajaremos como siempre. Tendremos nuestras sesiones habituales en las que haremos entrevistas en profundidad para tratar un tema específico. También traeremos nuestra sección habitual de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, para terminar con la sección que nuestras compis de Málaga, de Sambre y de Baladre hacen con la actualidad informativa, social y con la distribuidora de libros, con esas recomendaciones que nos hacen cada semana. Nos gustaría que nos acompañaras esta hora, que no nos abandones, que nos escuches si lo estás haciendo a través del dial del 100.3 o a través de internet en www.radiopimienta.org. Aquí estamos un día más, José Miguel Martín en el control técnico y además malo de catarro, y Fran Afonso, quien les habla, malo del estómago. O sea que más que hablar de la radio, parece que hablamos desde el centro médico. ¿Qué te decimos? Que no nos abandones. Vamos a empezar con música y además se la vamos a dedicar a nuestra ministra de Defensa, porque ahora qué suerte tenemos con esto de la paridad, que ahora quienes mandan a matar es una mujer. Qué suerte tenemos. Vamos, empezamos con música y continuamos con el programa, con Manolo, la entrevista y con las secciones habituales.
Solo a sí mismo se asesina.
Caos genérico, pánico fatal.
satánico, se extiende por el mundo un estado problemático, tráfico vandálico, bélico y cínico, la esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arico, y no puedo, no quiero, me niego y reniego, hace parte de este juego cruel manejo del parejo, en el cual, en forma elemental, cuida ser el propio pesejo, es la meta principal, tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencial final, puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda, la dignidad por este pisoteado en la vereda, la honestidad se compra con tan solo una moneda, y ante tanto desastre no hay justicia que proceda, vea como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico, veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía, solamente si es nuestro culo que se toca, nos alzamos en rebeldía, y luego la furia desaparece, si es así, se va como vino un día, aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos, y contra cosa la política sin un reflejo nuestro, un monstruo sin rostro que camina sin rastro, lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco, se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos, en el suicidio colectivo los seres humanos, chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo, qué trágico que la conciencia no nos salve, yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable.
Desde Canarias para el mundo, nosotras, las personas, hoy una gran persona, humana, inquieta. Luis, que no se puede quedar callado ahí. Buenas noches, buenos días, Luis.
Buen día.
Buen día, buen día. ¿Desde buen dónde? Día. ¿Desde un país? ¿Cuál?
Desde un país.
¿Valencia?
Desde Paterna, de Valencia, sí.
Paterna,
Valencia. Algunos canarios han venido por aquí, por la granja.
Ajá, la
por
granja.
Por este pueblecillo. Bueno, pueblecillo que ya es una urbe de la hostia.
Sí, ¿no?
Se ha masificado esto ya es una ciudad, sí.
Ahí en
Paterna,
36,
la comarca del Horta.
Los fusilaban a cientos, ¿no?
Hostia, sí, a miles.
A miles. Oh. Uno de los sitios donde más hay que recuperar la memoria, ¿no?
Pues sí.
En las tapias de un cementerio.
Las tapias del cementerio, donde se fusilaron mucha gente, sí.
Estamos allá en los 70 y muere tristemente en la cama, no conseguimos otra cosa, aquel innombrable. Y tú andabas con el ladrillo, ¿no? Con el cemento ahí dando caña, ¿no? La clase obrera, ¿no?
En esos años andaba yo por la clase obrera, sí. Sí, en los años 70, pues mira, andábamos mucha gente joven situándonos en la lucha contra el innombrable que tú dices, Franco. Y sí, andaba yo por ahí en los movimientos sindicales y asambleas, manifestaciones. Sí.
Y llegas hasta dinamizar, porque a alguien le toca, ¿no? Da igual que sea una dinámica más asamblearia, pero te tocó la lotería de tener que dar la cara con un cargo, ¿no? En Paterna, ¿no? En un momento concreto, ¿no?
Sí, sí. En Comisiones Obreras de Paterna.
Un secretario general que nunca se ha visto otro igual de interesante en términos de no creerse el generalato, ¿no?
No, hombre, en Comisiones Obreras siempre ha habido gente crítica. En el sentido, digo, crítica en cuanto a estructuras, Que cuarta la participación en estructuras jerárquicas donde ahí mandan los cargos las ejecutivas y las... Es decir, que nosotros, gente joven en aquella época, pues... Bueno, también persisten hoy en día las corrientes críticas dentro de los sindicatos.
Pero entonces te echan, de momento que te echan, ¿no?
Bueno, hubieron, pues coincidió con el referéndum de la Constitución. Y bueno, pues aquello a nosotros, aquello de la monarquía ya en el PAC, ya iba en el PAC. El tema de la economía libre de mercado ya nos sonaba también, pues, a criticar. Y sí, nos expulsaron, se hizo una asamblea en el pueblo y... Y optamos por votar en... Bueno, votar en contra, ¿no? Había también corrientes políticas, partidos de izquierda radical que se decía en aquella época. Y sí, votó la asamblea del sindicato, votó en contra. O sea, que nos absteníamos en la Constitución, sobre todo el tema de la monarquía. Y aquello que no sabíamos exactamente lo que era, la economía libre de mercado, pensábamos y en nuestras cabezas andaban cosas mucho más bonitas y aquello nos sonaba... Y bien, en aquel momento nos expulsaron, sí, nos cambiaron la cerradura de la puerta, llegamos una mañana y no podíamos abrir la puerta. Así que montamos la mesita en la puerta, volvimos a recoger firmas y ahí hubo luchas, bueno, contra la dirección y, en fin, exigiendo más democracia interna.
Y en esa comarca de la Horta aparece el desempleo, se camina hacia la Unión Europea, el PSOE empieza a machacar... Y empieza a desmantelar Sagunto, bueno, tantas y tantas sí. cosas, que de repente te veo, te encuentro en esta vida en una coordinadora de gente desempleada de la Horta, que sí. se sube a un andamio allá.
Sí, de la Horta, aquella lucha, sí, ahora me vas recordando, porque yo mis neuronas entre los vicios y la herencia genética de la madre, pero sí, ahora me hace recordar, sí, aquellas asambleas, marchas por toda la comarca... Luchas muy guapas, sí. Sí, entierros, huelgas de hambre en el ayuntamiento y una marcha que hicimos por aquí, por varios pueblos de la comarca. Sí, andabas tú por allí, creo, también.
Sí, sí, sí.
Sí, hicimos una lucha muy guapa en un andamio altísimo en la ciudad, en el centro de la ciudad, sí, sí. Sí, aquello fue la hostia. Allí nos martirizaba la poli con los andamios pegándonos golpes para no dejarnos dormir. Y bueno, alguna cosa les cayó de arriba.
Normalmente debe de caerles mierda.
Sí, mierda fue, mierda fue. Mierda fue, sí. Y bueno, pues aquello lo pagó un poco más la gente de abajo, ¿no? Que iban un poco más calientes. Los maderos.
Los 80 llega la movilización contra la OTAN, pero en paralelo casi quieren montar un barrio en un lugar de nadie, ¿no? Allá, perdido. La Coma, ¿no?
Sí, la historia de la Coma viene bastante más lejos de los 70. El barrio de la Coma se concibe como un plan en los años 50 como causa de las riadas, de los 50, fíjate. Sí, sí. Aquellos fueron unos planes de reubicar a toda la gente que a causa de la riada perdió sus chabolas, miles de personas que vivían en el cauce del Turia, y en algunas zonas donde había, bueno, pues gente que venía de las zonas más rurales, como en todos los lados, me imagino, claro, venían del campo, bueno, pues en muchos barrios se hacían sus viviendas, entre la familia, grupos de vecinos, pero había muchas chabolas. Entonces ahí vieron, bueno, pues veían la necesidad de reubicar a toda esa gente que se acercaba a las ciudades con el tema de la construcción. Y el barrio de la Coma ya se concibe en aquella época. En los años 50 ya entran los planes urbanísticos. Lo que pasa es que aquello se paraliza.
Claro.
Se paraliza en la entrada de Burjasó, que es un pueblo cercano, se construyen algunas otras viviendas. En fin, por causa, aquello era una aberración que incluso hasta los técnicos, ingenieros y demás decían que aquello era imposible, o sea, que aquello era un páramo donde era... Total, que aquello aguantó, pues eso, justo a los 80 y algo, se empieza la construcción. Fíjate, desde la primera planificación se paraliza todos estos años, de los 50 hasta los 80. Pero el concepto y la situación es lo mismo. Es decir, se concentra toda una serie de gente, pero como en muchos lugares, ¿no? Siempre allá lejos, a las afueras, donde se concentra, pues eso, toda la gente con muchas necesidades, gente con muchos problemas, es lo que nosotros siempre hemos llamado barrios contenedores.
Y en aquel momento estaba aquella asamblea de parados de la Coma.
Sí, claro, aquello ya surgió, había alguna gente ya incluso en la construcción del propio barrio que luego se quedó allí a vivir. Y sí, el barrio aquel pues fue la hostia, que era todo alejado de todo, sin luces, ni colegios, ni teléfonos. Entonces, claro, estos lo tenían paralizado, pero por causas que no controlaban, tuvieron que empezar a ceder viviendas. Empezaron a ceder viviendas sin ningún servicio en absoluto y, claro, bueno, pues toda esta, alguna gente de la que decíamos antes, de la lucha antifranquista, pues también con experiencias y de organización y de lucha y tal, pues cayó, aterrizó por ahí alguna gente en el barrio. Esto también se juntó, bueno, pues gente procedente de corrientes marxistas, de anarquistas, y también unas monjitas súper interesantes y se hizo un movimiento allí precioso. Se hizo un movimiento precioso.
Nuestras amigas las monjitas de todos los barrios periféricos, ¿verdad? Nuestras amigas las monjitas de todos los barrios periféricos de cualquier lugar del mundo mundial.
Pues no lo sé, yo qué decirte, yo lo que sí conocía aquellas que venían de Francia, no sé si eran hermanitas de Foucault o algo así, unas francesas,
sí.
Muy majas, y ahí se metieron con los comunistas, con los anarquistas, y se generó un movimiento, ya te digo, que muy guapo, sí.
Y la coma...
Yo no sé si estaban en más barrios, estaban
sí, en Málaga, por Avechuco, sí, las conocemos en Madrid, por San Cristóbal...
Sí.
En excesos, quiere decir que son nuestras aliadas naturales, compartimos. Lo cierto es que la coma empieza a tomar para ti interés, empiezas a andar por esas supuestas calles tomando pipas en las esquinas,
pues sí.
Empiezas a conocer a los gemelos, empiezas Serafín, bueno, una serie de gente por ahí, y montáis como un grupito, ¿no? O sea...
Sí, aquello fue, sí, tienes tú mucha más memoria que yo, Borden. Sí, ahora me van apareciendo imágenes, pero claro, aquello venía de lo que hablábamos anteriormente, es decir, que eran las convicciones o los compromisos ideológicos de aquella gente que andábamos peleando en los movimientos obreros, en los barrios, movimientos vecinales, y sí, era por clara opción de decir, bueno, hay que estar donde está la gente jodida. Y entonces, pues bueno, yo personalmente, ya, como la otra gente ya te digo, pues optamos por implicarnos y meternos en un mundo que desconocíamos todo, es decir, que no era ni los movimientos obreros, ni que era gente, ya te digo, muy jodida, una descomposición allí, aquel barrio andabas por la calle a tiros, aquello era muy muy duro, ¿no?, en el sentido de que, pues gente con muchas carencias. Entonces, ya te digo que era un mundo para nosotros desconocido, y cuando me dices esto, a mí me tocaba andar por los pisos con los nanos, con los nanos que me salpicaba la sangre de las chutoras cuando se chutaban. Allí me metía yo como la monjita, me sentaba allí en el sofá de la abuela, y los nanos allí pues pinchando, en fin. Bien, pues eso, pues relacionándote con la gente, ¿no?
Claro.
Y claro, allí el tema nuestro era más el tema del paro. Nos quedaban, claro, del origen nuestro, pues estaba el tema del trabajo, el paro, en fin. Pero nos van apareciendo que el capitalismo es mucho más complejo. El tema del trabajo nos van apareciendo problemáticas que también nos abren los ojos y nos dan pistas. Y claro, esto hace años, pero en aquella época no era el tema del trabajo, sino que aparecen personas nanos en la cárcel, agresiones de la policía, es decir, que todo el control ese en ese núcleo, se ve como la represión se hace más dura. Es decir, que sí que entendíamos el tema de la reubicación de sectores de gente en estos barrios, pero claro, los mecanismos concretos te enriquecen el análisis y te enriquecen lo que desconocíamos, ¿no?, de cómo los mecanismos más concretos y específicos, selectivos, que llegan incluso a rozar el nazismo, de cómo se dedica la represión, se enfoca a sectores concretos como puede ser la gente joven, una represión selectiva que a veces da miedo. Hemos visto cosas terribles de cómo actúa la policía en connivencia unos con otros, unos ponen controles a la entrada del barrio, porque claro, esos barrios están completamente controlados, entrada y salida solo hay una. Entonces, cómo preparar ataques contra la peña joven del barrio, pero darnos cuenta cómo en la entrada y en la salida había autocontrol, para si salía gente, pero así, o sea, en plan brigada de choque, entrar, pegar un palizón a la peña y irse. Eso la policía, ¿no? Pero bueno, esa era la represión más dura, más pura y dura, ¿no?
Hubo una paella en la coma que fue gloriosa. Contexto te lo pongo yo, red de lucha contra la pobreza a nivel europeo, sí. Listos y listas del mundo mundial, gentes de Baladre que andábamos al cuero, entre ellas tú, y allí entre piedras una paella. Eran los 90 ya, y era otro momento, ¿no? Otro momento de la coma. ¿Recuerdas?
Es que paellas hacemos tantas todavía. La paella aquí es la hostia. Eso reúne gente siempre. Más que las movidas y las reivindicaciones, que eso siempre se...
Yo nunca me olvidaré las caras de aquella gente, ¿no? Que hablaban de la pobreza sin haberla sorteado mínimamente, ¿no? Recuerdo, recuerdo perfectamente. Te recuerdo luego más tarde en Bruselas, en la constitución aquella
De la red europea.
Sí, señor, aquella. Te recuerdo en más escenarios. Los 90 son, bueno, una búsqueda también, ¿no? Y aparece el teatro en la coma, ¿no?
Sí, en todo el proceso anterior que estábamos hablando, nosotros nos tocaba siempre la pelea y dar la nota, que incluso dentro del barrio nos resultaba muy difícil las relaciones entre el movimiento vecinal. En este momento también aparecen los servicios sociales como otro mecanismo de los que decíamos de la policía, más puro y duro, pero cómo las instituciones aterrizan allí con los servicios sociales, y esto era otra cosa, pero era tan destructiva y tan jodida como la policía. Es decir, que este movimiento tan rico, vemos cómo al aterrizar los servicios sociales se empieza a descomponer, se crean collas, los políticos en ese sentido, eso es algo, una estrategia claramente predeterminada, donde se empieza a comprar, decíamos nosotros, a los dirigentes vecinales, se les empiezan a dar puestos de trabajo, en fin, promesas, y es como vemos como el movimiento vecinal total. Esa etapa nos toca también algunos años, muy difícil, porque nosotros sí que comenzamos, bueno, ya también arrastrábamos un poco más de formación y de experiencia, ¿no? Nos resultaba muy difícil que el movimiento vecinal tuviese análisis críticos y no culpabilizadores, culpabilizando siempre a los nanos, a la gente joven que hace gamberradas, que molestan, que se drogan, que no sé. En fin, estos fueron unos años siempre de confrontación dentro del propio interno movimiento vecinal. En estos años que tú me estás hablando ahora, nosotros optamos por decir, mira, nanos, vamos a hacer nuestra historia, vamos a crear nuestros propios recursos y vamos a echar raíces, y en fin, nos separamos un poco, nos dedicamos a hacer lo nuestro y alejarnos un poco de todo eso que nos consumía los recursos humanos, y en fin. Y ahí surge, entre otras cosas, surge el teatro, sí, una obra preciosa donde estuvimos un mogollón de años representándola por muchos sitios del Estado, de España, y sí, nos dio la posibilidad también de acceder a recursos propios, la obra de teatro nos generó mucha pela, y que se invirtió en el centro de formación que tenemos hoy en la huerta. Tenemos una casa preciosa, que tú también la conoces, claro, y ha participado mucha gente en los domingos rojos y en los domingos amarillos y cooperación, y en fin, que... Sí, el teatro salió muy bonito. Hemos hecho 5 obras ya, ¿eh? Nos ha salido esta última también muy guapa. En fin, el tema del teatro fue muy interesante, es decir, que nos han dado el premio, nos dieron el premio hace 4 o 5 años, un premio de teatro de la Generalitat, el primer premio al trabajo no profesional, en fin, algunos otros premios de una fundación que se dedica también a apoyar a artistas jóvenes. Sí, aquella obra fue muy bonita, El Chapao.
El Chapao y la Granja Julia, ¿no?
Exactamente, sí.
La escuela.
Granja Julia, que además mira el nombre ahora... Que vamos, el nombre de Julia era una niña de nuestro grupo, la hija de Arsen, que murió en un lance pues de un crío, además que era la madre de la niña muerta de Julia, estaba de familia acogedora del niño que mató a Julia. Es decir, que esto fue muy simbólico de cómo esa misma noche que la niña murió, todavía en el suelo, que la ambulancia tardó, claro, en este gueto, para llegar la ambulancia tardó un mogollón, allí nadie podía entrar, nadie sabe entrar, y fue terrible, ¿no? pero la madre se abrazó con el niño. Nosotros cogimos el niño esa noche y nos lo trajimos a casa, porque en el barrio pues andaba la gente que había que matarlo, que esto no puede ser, en fin, y la propia madre se abrazó con el niño y dijo, esto es una mierda, pero es así. Que fue muy simbólico, pero era precisamente mostrar todo el proceso anterior para hacer comprender a la gente, a los movimientos vecinales, es decir, que dónde estaba el problema, que el problema no es criminalizar y culpabilizar, sino que las causas están en otros muchos lugares, que hay que tener la visión despierta para poder localizarlos, los problemas donde están. Pues este hecho fue así de simbólico, el abrazo de la madre y el niño que mató a su hija, vamos. Sí, bueno, siglo, se nos dijo de todo, el fiscal le llamamos por la noche y se lo dijimos. En fin, llamamos a un juez y a la fiscal, que teníamos contactos con ella, nos dijeron que entregáramos al niño, les dijimos que no entregábamos a nadie hasta la mañana siguiente que habláramos, y por supuesto el niño en nuestra casa hasta que esto se aclarara y tal, pero que no entregábamos al niño, ¿no? Bueno, se nos dijo de todo, protector de criminales, de drogadictos, en fin.
Una más.
Una más, sí. Y entonces, pues esto, por eso la granja tiene el nombre de Julia.
Y terminan los 90, estamos hartas de tanto mamoneo, la granja toma cada vez más una dimensión, bueno, y empezamos a ver y a conocer una realidad que es la de, si entonces llegaban los servicios sociales, ahora ya, ¿qué es esto? Esto de la profesionalización, la prestación de servicios, las multinacionales generando beneficios alrededor de la pobreza, de la atención, de los cuidados. ¿Cómo se vive todo esto en tu pueblo y ahí, en tu entorno?
Pues nosotros al principio con los servicios sociales fue una lucha terrible y de confrontación. Les llamábamos buitres carroñeros. También el proceso nos ha ido mostrando que bueno, hemos conseguido hacer esa separación entre estructura y personas. Como estructura está clara que es una estructura al servicio del modelo de contención y de control y de asistencialismo, que es tan peligroso, lo que está diciendo, como la represión directa o el porrazo en la cabeza o los 5 años de condena por robar un móvil. Pues entonces, en el sentido de estructura lo veíamos con claridad, pero también el proceso nos ha ido mostrando que hay formas de trabajar, es decir, que también abordando a las personas en su más estricta intimidad, es decir, mira, nano, tú eres una persona y yo soy otra, así que entonces por ahí conseguimos hacer algún trabajillo interesante y bien, alguna peña que en ese sentido nos echó una mano, pero les cuesta mucho comprometerse. Bueno, pues mira, es el trabajo que cada uno tiene y es un curro así de, no sé, iba a decir asqueroso, pero en fin, también ha aparecido gente interesante a nivel humano.
Como otros muchos, todos estos años, 30 y pico, un recorrido de una persona que pasa del ladrillo a tener que desenterrar, a tener que reubicar, a una lucha también, ¿no? O sea, que un poco te quedas sin columna, amigo mío. Ahí apartado, ¿no? En ese cementerio, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo esto de la memoria histórica en este momento que, bueno, piden votos, hablan de estas cosas, desempolvan supuestamente, ¿no?, la tricolor, no se sabe a veces para qué, sin contenidos. ¿Cómo se vive, ¿no?, estando ahí cotidianamente en el lugar donde miles de personas fueron fusiladas en esos muros, ¿no?
En esos muros, sí. Pues no sé qué contarte. Yo estoy desde el año 81 trabajando en el cementerio. Y yo soy enterrador. De broma digo que soy incinerador de estructuras humanas en plena decadencia, para darle un poquillo de alegría. Pero, bueno, pues decirte que yo desde el año 81 he visto muchas cosas en el cementerio. He visto cómo los familiares persisten en su memoria, en su recuerdo, todos los años nunca fallan, el 14 de abril, el 1 de mayo, el Día de Todos los Santos, y también me he percatado en estos años de cómo los grupos políticos o los partidos intentan, manipulando esta historia, bueno, pues se montan allí unos teatros, espectáculos con alta megafonía, en fin, en un monolito que hizo el ayuntamiento, y bueno, pues no sé qué contarte. Sí, se han hecho estudios, se habla de entre 6.000 y 8.000 personas fusiladas. Entonces, en estos años yo también he podido ir viendo cómo el miedo también a la gente a poner símbolos, ladrillitos, o en fin, mencionar ahí historias guapas, porque claro, los primeros años no había ni siquiera ladrillos, ni había nada que recordara la memoria de nadie, ahí andaban las fosas comunes, también he sacado fosas que ni siquiera se conocen, he sacado fosas, bueno, pues a camiones, o sea, a camiones no, en aquella época iban en carros y abocaban en fosas donde lo sumergían en cal para con tal de conseguir más espacio, ¿eh? Entonces eran fosas con un metro de cal viva y ahí abocaban el carro, pues podían ir 20, 30, y a mí me ha tocado sacar.
Luis, visto, pues, sí. Luis París, sí. La radio, el tiempo, ves, una gozada. Un viaje de 30 y pico años de una persona que ha posibilitado, que ahí sigue, en los enredos, en las búsquedas, sí. Aquí, desde nosotras las personas, para el mundo, desde Canarias, Luis, te agradecemos mucho la compañía.
Muy bien.
Y quedamos emplazadas.
Muy bien. Un beso en la ingle.
Lo mismo.
Vale.
Un abrazo. A Jul.
Adiós.
Que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mano. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Bueno, y ahora comenzamos con la sección ya habitual de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales. Yo soy Cristina, de Zambra, que ya me conocéis de otras secciones que vienen luego, más tarde. Y os voy a presentar a mi compañera Ana, de Zambra también.
Hola.
Hola. La compañera Ana está participando en la iniciativa del punto de información que hay en la barriada de Palma Palmilla, en Málaga, que se llama En Contraste. En Palma Palmilla, con los vecinos, tras la justicia social, te acompañamos. Y bueno, Ana, ¿qué nos traes esta semanita? ¿Qué nos cuentas?
Pues esta semana toca hablar de un derecho que tenemos todas las personas, que refiere a ser tratados dignamente, a que se nos escuche, a que se nos atienda cuando nos acercamos a un servicio que se supone social. Uh-huh. En este caso, vamos a tirar por este camino por el hecho de que en los servicios sociales de Palma Palmilla, del barrio, está sucediendo de un tiempo a esta parte que, por ejemplo, la persona que se encuentra atendiendo a la gente que va al servicio es una administrativa, no es una trabajadora social, y además es quien decide si tiene luego cita con un trabajador social o no esa persona que se dirige. Encima les hace decir y contar su vida ahí delante de todos en un mostrador a la entrada del centro, por lo cual el derecho a la intimidad se ve totalmente minado y degradado.
Muy poco respeto, ¿no?, a la intimidad y a las personas.
Es que les hacen contar absolutamente todos sus problemas y toda su situación delante de otra gente que justo esté, bueno, y repito, a una administrativa que no tiene por qué responder a las peticiones de una persona que se acerca.
Ni a ella ni a la trabajadora social se le debería contar, ¿no?, y poner toda tu vida y toda tu debilidad, ¿no?,
Exactamente.
Todas tus cuestiones encima de la mesa, para nada, ¿no?, para ninguna.
Encima se les marea muchísimo. Con la consigna de recortar el gasto social y el gasto público a la mínima expresión, pues permanentemente intentan que la gente directamente no se acerque al centro de servicios sociales, o si se acerca, pues marearlos para que entiendan que no tienen derecho a ciertas prestaciones, a ciertos servicios, a ciertas cuestiones.
Claro, cuanto menos dinero gasten, mejor, ¿no?
Exacto, y además los envían, por ejemplo, al servicio de orientación de empleo, es decir, no solo no los atienden, sino que los derivan, mareándolos aún más, con la búsqueda de empleo, es decir, no de solucionar sus problemas. Si la gente está yendo a pedir una prestación a determinado servicio, los envían a buscar empleo y a orientarse laboralmente, cosa que en realidad no tiene mucho que ver. Pues también está surgiendo el rumor en el barrio, y se escucha cada vez con más fuerza, de que quieren poner una persona, una figura intermediaria entre el trabajador social, la trabajadora social y las personas, los usuarios que se acerquen al centro. Comentan que sería quien decidiría si esa persona tiene, digamos, un porqué, para una justificación para acceder a hablar con el trabajador social, alejando cada vez más la figura del trabajador social de la gente que se supone a quien tiene que dar, prestar su apoyo y su colaboración. y
sí, se está alejando a las personas un poco de los derechos que tienen, ¿no? De información y de todos,
de expresarse, de informar, de informarse, bueno, de todos los derechos que
se le meten en unos mecanismos donde ya se pierden.
Y totalmente burocráticos, por otra
totalmente
parte.
Burocrático.
Porque es un verdadero invento el tema del mediador, este intermediario, figura extraña. Entonces, bueno, y entonces, volviendo al tema este de que se está burocratizando cada vez más los servicios sociales y tal, pues hablar de un tema de un papelito, que se supone que
el papelito
que, bueno, la cuestión es que cuando un usuario se acerca a servicios sociales, digamos que ellos registran,
sí,
que tú has ido a pedir información o a pedir cita con el trabajador social o trabajadora social, etcétera, pero no queda registrado si luego se ha dado solución a eso que venía a pedir esa persona. Entonces, por ejemplo, fueron 1.000 personas al centro de servicios sociales, quizás se solucionó o se colaboró en la solución del problema de 4, pero ahí cuenta y consta
que fueron atendidos 1.000.
Que fueron atendidos 1.000,
claro.
Entonces existe la posibilidad de, bueno, o existe no, estamos como fomentando e informando a la gente, y apoyando que se solicite un papel en el que conste si se ha dado solución o no.
Que tú has ido, has pedido cita y lo que ha pasado. Y
exactamente. Si se ha dado solución o no, pues que todo aparezca en ese papelito. De manera de que no conste solo lo oficial de que han ido tantas personas, sino que conste toda la información verdadera de si están actuando, claro, con eficacia.
Que no puedan manipular esa información, porque nosotros también tenemos derecho a tener una justificación, ¿no?, de lo que está pasando y de las respuestas que se están dando desde los servicios públicos.
Exactamente. Pues eso, desde el punto estamos intentando sobre todo movilizar ese tema también, y sobre todo, después de recibir los miércoles anteriores la visita en el punto de una serie de personas, que realmente tendrían que constar cuál ha sido la respuesta a los problemas que han planteado. Por ejemplo, se acercaron al centro de servicios sociales y la reacción típica de la administrativa, porque repitamos que no es de la trabajadora social, es la de enviarlas al servicio de orientación de empleo. Y por otra parte, por ejemplo, el miércoles pasado se acercó una persona inmigrante que no tiene papeles y directamente no pensaba en acercarse a los servicios sociales, puesto que un amigo, también inmigrante, comentaba que sí se había acercado y que le dijeron que como no tenía papeles, pues que no tenía derecho a ningún tipo de prestación ni a ningún tipo de servicio. Con lo cual vemos un mecanismo que de ninguna manera va a poder recibir solución si sigue funcionando así.
Pues bueno, Anita, que decirte que a ver si tenemos más suertecilla en esto y mucho apoyo, ¿vale?, y mucha fuerza para que sigáis promoviendo esos derechos sociales que todos tenemos, que a todos nos pertenecen por el hecho de ser personas. Y mucha suerte, ¿vale? Y hasta
muchas
la próxima.
Gracias. Venga, gracias.
Hasta luego.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Muy buenas noches, compañera. Ya estoy aquí de nuevo con vosotras, otra semanita más, compartiendo el placer de poder transmitirnos parte de la realidad de ahí fuera, esa que nos infecta a todas y que nos impulsa a seguir luchando por una transformación profunda de esta sociedad donde habitamos, a través de la concienciación con nuestras luchas y denuncias. Hoy hablaremos sobre empleo y maternidad y la compa Cris, que después, más tarde, en la sección de la Distri, nos presentará el librito de la semana. Bueno, comenzamos con la noticia que aparecía en el día de ayer en el periódico Público y de la que os haré un breve resumencito para después ofreceros nuestra opinión. El titular dice así: 35.000 españoles dejaron el trabajo para criar a sus hijas e hijos. El 95,7% son mujeres. Un total de 34.816 personas que viven en España hicieron en 2007 un paréntesis en su vida laboral y pidieron una excedencia para criar a sus hijos e hijas, de los que 33.335, el 95,7%, eran mujeres y 1.481 eran hombres. Casi 9 de cada 10 excedencias laborales por razones familiares están motivadas por la crianza de las personitas más pequeñas, el resto para el cuidado de mayores o dependientes. Por ambas razones, en conjunto, 40.237 personas empleadas, el 10% funcionarias, se alejaron de sus puestos de trabajo algún tiempo a lo largo de 2007 y solo 2.327 eran hombres. El número de personas asalariadas que se acogen a estos permisos aumenta cada año, y más entre ellos, aunque siguen siendo muy pocos. En el ranking de las excedencias y reducciones de 2007 por comunidades autónomas, encabeza la lista Madrid, con 8.903. Le sigue Cataluña, con 5.453, y País Valencia, con 5.179. Después, entre otras, está Canarias, con 678, y con el índice más bajo se encuentra Cantabria, con 288. El acceso de la mujer a otro tipo de empleo, la maternidad tardía, cuando puede primar más la vida personal que la laboral, o algunas mejoras por la ley de igualdad, como el mantenimiento del puesto de trabajo y cómputo del tiempo como periodo cotizado, pueden influir en el aumento de solicitudes, pero la responsabilidad familiar está, a todas luces, muy lejos de un reparto igualitario. Falta conciencia social, ya que todavía más de un 30% opina que la mujer debe trabajar menos que los hombres para dedicarse con mayor intensidad a la familia, pero también faltan ayudas. Hay que echar cuentas, prescindir de un sueldo, aplazar proyectos como cambiar de casa o coche y tirar de los ahorros. Calculo que me ha costado unos 12.000 euros, pero ha valido la pena. Así declara un hombre de 40 años y padre de dos hijos después de 6 meses de estar cuidando a su hijo pequeño. Pero no siempre es así. El embarazo es el primer riesgo laboral para la mujer y en muchos casos visto como un obstáculo para desarrollar la carrera profesional, en particular por las del sector privado y las autónomas, mientras que las funcionarias, como no, se sienten menos afectadas. Desigualdades. Los permisos retribuidos por maternidad y paternidad, los 2.500 euros por nacimiento y las políticas que empiezan a aplicar algunas empresas y comunidades autónomas, poco ayudan en la difícil conciliación familiar y laboral. Pero el hecho es que además de sufrir mayor tasa de paro, temporalidad, precariedad y diferencia salarial, es la mujer la que suple la falta de infraestructuras sociales. Ellas fueron también en 2007 el 98,6% de personas ocupadas a tiempo parcial por la atención de niños y dependientes y el 96,4% de quienes no buscan empleo por razones familiares, según el Instituto de la Mujer. Y a la hora de compensar la falta de ingresos, hay desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. 7 comunidades: Navarra, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Euskadi, otorgan ayudas desde 3.000 a 8.700 euros para excedencia o reducción de jornada por el cuidado de menores. Y las 3 últimas comunidades aplican una discriminación positiva con cantidades más altas para los padres, buscando así su implicación. Y bueno, la opinión de esta noticia, el análisis que hacemos, es que si analizamos el trasfondo de ella, podremos vislumbrar cómo aparece una serie de problemáticas estructurales que conforman esta serie de sucesos. La primera y más clara, la desigualdad entre géneros, provocadas por este sistema capitalista y que se traduce en el patriarcado. Aprendizajes que hay que seguir desaprendiendo para dejar de someternos al poder y a los hombres. Desaprender que solo las mujeres somos las mejores cuidadoras, pues es una trampa más de este sistema que se configura en la lógica de que nosotras somos un seguro que, como bien aparece en esta noticia, suple la falta de infraestructuras sociales. Otra cuestión que se analiza es la diferencia de derechos sociales entre las distintas comunidades autónomas y los distintos puestos de trabajo. Dependiendo de dónde vivas o del puesto de empleo que ocupes, tendrás más o menos ayudas para posibilitarte unas condiciones de vida mejor o peor. Esto es, en parte, producto del mal reparto de la riqueza que realiza este gobierno y que depende del interés económico que le suponga cada territorio y, por supuesto, de la precariedad de los empleos basura que a la mayoría nos toca y que ni siquiera se nos ocurre plantearnos eso de la excedencia. No se puede permitir que existan privilegios básicos solo para unas pocas. Seguro que a la nueva ministra de Defensa, embarazada, no se le plantea esta angustia. La renta básica de las iguales sería una medida que paliaría, sin duda, muchas de estas situaciones de desigualdad. Y bueno, para terminar, y porque no queda más tiempito, recomendar la frase que decía este padre que pidió una excedencia para criar a su hijo. Me ha costado 12.000 euros, pero ha valido la pena. Increíble, compas. Pero esta es la realidad que nos está tocando vivir. Hay que hacer cuentas hasta para poder plantearse traer una criatura o no a este mundo loco, donde la centralidad de la vida se genera para el empleo y el consumo, lubricantes fundamentales que permiten que la bicicleta nunca pare. Mucha salud y conciencia para todas. Un besazo y hasta la semanita que viene.
Espacio de información social.
Buenas noches, compañeros y compañeras, bienvenidas a esta sección Renta Básica de las Iguales y mucho más, a nuestra seccioncilla ya habitual, Sombra Distribuidora. Hoy el librito que tenemos, que está aquí con nosotros, se llama Humo y Cacique, la refinería y el clientelismo en Extremadura. Y este libro es de Manuel Cañada, con prólogo de Luis González Reyes, epílogo de David Cabó, Paca Blanco y Miguel Manzanera. Este librito nos introduce un poco el tema hablándonos de un ingenioso empresario que se llama Alfonso Gallardo, en Extremadura, que este hombre poco a poco ha ido montándose un emporio político-económico, el mayor, digamos, de las dos últimas décadas. Poco a poco ha ido comprando y adquiriendo empresas, empezando por Siderúrgica Balboa, en la que el favoritismo de la Junta de Extremadura pues hizo que se expropiaran para él los terrenos, le abrimos mucho dinerito para que continuara con sus actividades, y así poco a poco, con tráfico de influencias, y que este tráfico de influencias que está tan arraigado en la sociedad extremeña, y el trato a favor de esta Junta de Extremadura, pues poco a poco este hombre se fue haciendo con uno de los mayores emporios, ya os digo, a pesar de que el Tribunal de Cuentas lo denunció en el año 95, como la Junta de Extremadura pues le había otorgado a este hombre subvenciones por 117 millones de pesetas para teóricamente crear empleo, y este hombre lo que había hecho había sido un trasvase de plantilla entre varias de sus empresas simulando pues nuevas contrataciones. Pero daba igual, porque ya os digo, este hombre seguía atropellando leyes, encubriendo, ayudándose del tráfico de influencia. Y ya os digo que más tarde pues se nombró como principal accionista de otra empresa, Dicogexa, y ya está. Y más tarde pues se vio una sierra disponible para convertirla en cemento, y la Junta de Extremadura de nuevo pues puso las condiciones. Le regaló el paisaje, el agua, el aire y dinero, mucho dinero. Más tarde fueron los medios de comunicación, porque se puso en marcha Canal Sur Extremadura, y esto aportó un nuevo filón de lucro, pero también suponía una garantía para amordazar las críticas y para acallar pues esas denuncias, ¿no?, que empezaban a aparecer. Porque este hombre acompañaba en el accionariado al grupo Prisa, era mayoritario y estaba iniciando por ahí pues nuevas amistades. Entonces ya poco importaba que las empresas de este hombre, Grupo Gallardo, se produjesen los mayores niveles de siniestralidad y muerte de accidentes, o que el empresario este respondiera a una huelga de los trabajadores con un cierre patronal, como así al estilo franquista, porque siempre se podía contar pues con sus influencias, con la Junta de Extremadura y todo el entramado político e institucional del partido que gobernaba. Y las sentencias de los tribunales seguían llegando, una tras otra. Para que hay una idea, expropiación ilegal de los terrenos para la siderurgia, trasvase de plantilla, adjudicación fraudulenta del gas, cierre de la televisión autonómica, fallo por intoxicación de agua de Jerez, condena por accidentes laborales mortales, pero bueno, siempre se encontraba algo con que cubrirlo y protegerlo. Y ya por último, pues llegó el proyecto de la refinería, con presupuesto público, pues contaminando agua, desmochando sierras, malversando fondos y corrompiendo voces, pues había acumulado el capital más grande de Extremadura. Y este hombre primero habían sido los negocios siderúrgicos, luego la distribución del gas, la fabricación de cemento, la incursión inversora en los medios de comunicación, el gremio de la construcción o las operaciones de ingeniería financiera, y ahora le tocaba pues por el turno a una refinería de petróleo. Y como siempre, seguro que lo adivináis ya, la Junta de Extremadura pues siguió fiel ahí, dándole igual pues todo el calentamiento global y pasándose pues por donde sea pues las consecuencias medioambientales que podría tener. Pero bueno, apareció en esta situación un montón de gente, de maestros, médicos, agricultores, jóvenes, ecologistas, un montón de gente que se levantaron y empezaron a construir un movimiento social pues para poner en jaque todo este proyecto de la refinería. Y bueno, a fuerza de paciencia y de insistencia y de inteligencia, pues lograron agrietar este muro del desarrollismo y de la sumisión política. Entonces este engranaje del clientelismo empezaron a hacer estrategias para contener este movimiento, comprando a uno, tomando represalias con otro. Y así se construye pues este neocaciquismo aquí en Extremadura. Y tras esta introducción y para que nos veamos un poco cómo está la situación en Extremadura, pues nos habla en la siguiente partecilla del libro de los caciques y Kafka. Nos habla en el siguiente de, se llama Madridcito Extremadura, que nos habla de cómo Extremadura está perdiendo pues su cultura de campo y de rural para convertirse en una gran urbe poco a poco. Nos habla también un articulito que se llama La refinería no se pone. Y por último nos habla de la contaminación más sucia, se ceba en Extremadura, que nos habla pues de las consecuencias que está teniendo este desarrollismo en Extremadura. Y nada más, aquí acabo, recordaros que el librito se llama Humo y Cacique, La refinería y el clientelismo en Extremadura, que es de Manuel Cañada, con prólogo de Luis González Reyes y epílogo de David Cabó, Paca Blanco y Miguel Manzanera. Deciros que este librito cuesta un eurillo y os animo a leerlo. Ya sabéis que los puntos de venta están en la página web de Baladre, www.redasociativa.org/Baladre. Y nada, animaros a leerlo y despedirme de vosotras hasta la siguiente semanita. Y muchos besitos y nos vemos prontito.
Y con esto terminamos por hoy, recordándote cómo puedes contactar con nosotras las personas. Puedes hacerlo a través del teléfono 922-33-4860 o a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Ya sabes que si quieres hacer alguna denuncia o alguna entrevista, tienes estos medios para contactar. También nos puedes seguir a través de internet en www.radiopimienta.org. Terminamos agradeciendo a Luis y a Ana que han compartido hoy con nosotros diálogo, y como siempre a Manolo por las entrevistas, y a Cristina y Marisol por traernos cada semana esa información de actualidad. Por supuesto, nos despedimos también de José Miguel, los controles técnicos, ahí toqueteando las clavijas necesarias para que este programa llegue a sus oídos. Y con esto y un bizcocho, como dicen por ahí, no nos vamos a ver a las 8, pero sí nos vamos a ver la próxima semana. Aquí termina Nosotras las Personas en Radio Pimienta para el Mundo Mundial. Un abrazo y mucha salud.